Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas.
¿Te acuerdas del episodio anterior? Pues esta es la segunda parte de nuestra charla con la ingeniera Sandra Verónica Santana Reyes, egresada del Departamento de Parasitología Agrícola en el año 2016 y actualmente laborando para una de las empresas más importantes en el ramo. Vamos hasta Guadalajara, Jalisco, para continuar con esta charla. ¡Adelante!
Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Nos encontramos el día de hoy en Guadalajara, Jalisco, y el día de hoy estamos con la ingeniera Sandra Verónica Santana Reyes, egresada del Departamento de Parasitología. Muchas gracias por la invitación, ingeniera.
Entonces, yo llegué aquí a Jalisco en 2018.
Ajá.
Y tengo un amigo de Michoacán que tal cual dijo como de, ¿sabe qué? Vamos a hacer una posada, los chapingueros que estemos aquí. Y yo casi no conocía a nadie y hoy en día son como un problema y yo les hablo. Que se me ponchó la llanta, que sabe qué, les hablo. ¿Sabe qué pasó esto? ¿Puede venir a ayudarme? Sin problema, ¿no?
Sí.
Y sabes que van a estar incondicionalmente para ti 24/7. Han ido a mi casa, mis papás los conocen. Cuando mis papás vienen también los reciben. Porque mis papás también afortunadamente entendieron el vínculo
claro,
de los chapingueros.
Sí, sí, sí.
Porque a veces es complicado que tus papás entiendan que tú como mujer tienes amigos hombres que te respetan mucho y que van a velar por ti sin ninguna otra intención, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, y afortunadamente lo hemos entendido. Mis papás y las personas a mi alrededor lo hemos entendido bien.
Y tocaste un punto sumamente importante en el que solo los académicos, o profesores, no solo es esa parte escolar, no solo es esa parte profesional, también tienen que tener inteligencia emocional para tratar a las personas, para tratar a los alumnos, más allá porque no saben todo lo que están pasando. Tampoco como alumnos, uno no sabe lo que están pasando los profesores, ¿no?
Exacto.
Pero un poquito de empatía porque no saben todo lo que están pasando los alumnos y con poquitas palabras pueden destruir o formar toda una vida de ilusión o romper con esa ilusión, ¿no?
Sí, mira, es muy importante. Afortunadamente yo creo que ya estamos en un tiempo que se le está dando más peso a la inteligencia emocional y a la parte psicológica, tanto de alumnos como maestros. Pero siento que antes estábamos más encapsulados en decir, ¿cómo viven en Chapingo? ¿Qué más tienen que hacer? Es 24/7 el estudio.
Claro, claro.
Y ahora no, siento que la universidad le está dando más enfoque también a lo psicológico, que es un punto muy importante, y a lo personal. Y nosotros también tenemos que, como alumnos, que ser empáticos, que los profesores tienen una vida fuera de la universidad y tienen problemas fuera de la universidad y viceversa, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me tocó una maestra que yo entraba temblando a sus clases, ¿no? dos en realidad, pero una de ellas sí era más como machista en realidad. O sea, yo me acuerdo que una vez preguntó que cuántos hombres de ahí sabían cocinar. Y a los que levantaron la mano le subí un punto.
Así, ¿solo por eso?
Solo por eso. Y a las mujeres, que primero hice la pregunta hacia las mujeres, que quienes no sabían cocinar. Y como que esas mujeres las tuve en la mira mucho tiempo. Entonces, Yo me acuerdo que yo levanté la mano porque dije, aunque sea un huevo, sé cocinar un cereal, me sale perfecto, ¿no?
Claro.
Pero en realidad, esa maestra, yo le tenía como mucho miedo. Y obviamente cuando tú tienes miedo, haces las cosas con tratando de ser más cuidadoso y a veces te salen más mal, casualmente, ¿no?
Entonces, sí.
Había una parte que la maestra dijo como del compromiso de que ibas a acabar la carrera, uh-huh. Porque esa maestra era del primer semestre de parasitología, uh-huh. y era que el compromiso que ibas a acabar la carrera, y tal cual la instrucción decía, fírmalo y después engrápalo. Pero entonces, como yo no sabía si iba a acabar la carrera, yo no lo firmé y por tanto no lo engrapé, porque dije, esto va por pasos y yo no lo engrapé, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la siguiente clase, ella se lleva agarra mis hojas y tal cual pregunta de, ¿quién es Sandra Verónica Santana Reyes? Y yo dije, yo. Sí. Y me dice, ¿por qué no acataste la indicación? Y le dije, porque ni siquiera lo firmé, o sea, no lo firmé porque tengo estas dudas y tengo esto en mí. Entonces ella me dijo, mira. Y agarró uno de un compañero que estaba engrapado y lo levantó al aire y dijo, ¿ves? Entonces agarró, eran como 5 o 6 hojas, y agarró las mías y las aventó al aire y dijo, esto es lo que pasa cuando no acatas las indicaciones. Entonces, con todo eso, yo me sentí, aparte de más señalada, y entonces me preguntó como de, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te ensañas como en hacer las cosas mal, no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que la vi y le contesté como de, mire, porque yo sí soy muy miedosa y muy todo, pero también soy un gallo de pelea. Entonces le dije, mire, yo creo que si mi misión fuera hacerla enojar,
sí,
no me saldría tan perfectamente como ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien.
Claro.
Le dije, entonces, usted tal cual, porque esa maestra sí nos decía, si les dicto esto, quiero que en el examen me lo pongan así, tal con cual. Punto y coma, ¿no? Entonces yo le dije, como usted dice que usted quiere tal cual todo con punto y coma, dijo, fírmenlo y después engrápenlo. Como yo no lo firmé, no lo engrapé, le dije entonces. Y ella después, o sea, nos decía como, me acuerdo que nos decía burros a todos, y después decía, un día llegó y dijo, es que soñé que los burros me reclamaban de que por qué hoy les llamaba tan feo como ustedes y algo así. Entonces, yo entraba temblando a esa clase, ¿no?
Sí.
Y al final nos tocó exponer un tema con ella. Yo estaba tan nerviosa, Parecitos tiene 2 auditorios, ajá, donde hay como un podio y el que está exponiendo sube unos 4 o 5 escaloncitos. O sea, estaba tan nerviosa que cuando acabé de exponer con ella me caí. Y o sea, fue una caída como muy de risa, muy X, pero lo que más me dio pena fue que nadie se riera por el miedo que le teníamos a la maestra a todos. Sí. Entonces todo fue como de, yo calladita me levanté, me senté, y dije, no, esto está muy mal, o sea, ya que le tengamos miedo a esta maestra, claro, al grado de que ya nadie se pueda reír ni de esto.
Sí.
Entonces ya después como que traté de darle por su lado, y hubo una ocasión también con esta maestra que estábamos en un examen y a mi lado estaba un compañero, hijo de un parasitólogo reconocido, uh-huh, que también eso... De eso nadie habla, ¿no? Que también personas que, tú eres hijo del ingeniero tal, uh-huh, llevan cierto como favoritismo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le pasé una respuesta del examen, pero tal cual para que la viera, yo la puse en la esquina de mi examen para que la viera, pero yo ya tenía mi respuesta aquí. Entonces, al momento de recibir yo mi examen, ella me señaló esta respuesta, que estaba borrada, porque yo la traté de borrar, y me dijo, ahí puso una nota que decía, seguramente te la pasaron y por eso está aquí escrita, y me la tomó como mala, ¿no? Entonces yo decía, es que esto ya es personal con esta maestra, ¿no? Sí. Y decía, bueno, pero después cuando sabes que tiene cierta ventaja, porque yo decía, no me puede reprobar, uh-huh, o sea, si me reprueba a mí, tiene que reprobar a 20 más. Entonces, te sientes en cierto modo medio seguro y dices, a ver, que me repruebe. Y afortunadamente también la universidad tiene medios para cuando sientas que un profesor está abusando, tiene medios para que tú puedas externarlo, y hay un consejo que pueda tomar un dictamen más parcial, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, o sea, profesores como esos hubo. Después me volví a encontrar esa maestra en séptimo y yo no, pero ya me amaba y me adoraba, y yo dije, qué rara persona.
¿Qué pasó aquí?
Sí. Pero sí, o sea, es vuelvo a lo mismo. Después es ahora que dices que las palabras pueden destruir o no. O sea, esa maestra llegaba y nos trataba de cucarachas, de a todos, así por igual, feo. Uh-huh. Y aprendes a darle por su lado, pero
sí,
una mala palabra en un mal momento sí, puede claro, ser claro, muy claro, destructiva, ¿sabes? Sí. Y viceversa igual, obviamente. Sí. Una buena palabra, una buena acción puede nutrir mucho. Entonces yo creo que en el camino desde prepa hasta parecitos me encontré tanto con muy buenas personas, otras con muy malas personas. Y afortunadamente cuando me topé con malas personas, había más buenas que me asesoraban y me apoyaban y me decían, relájate, o sea... Y también hay veces que uno exagera y que piensas que todo es personal. Y hubo quien me decía, o sea, relájate un montón. Ella tiene una vida aparte y tú no estás en su mente ni pasas. O sea, ya cálmate, ¿no? Y también es verdad.
Sí, claro que sí. Y bien, decías que tu servicio social lo hiciste en ese lado. Cuéntanos, ¿te fuiste de intercambio? ¿Sus viajes de estudio cómo fueron en la internacional?
Mira, cuando yo estaba en estudiando todavía no estaban autorizados los internacionales para todos. Entonces yo no tuve un viaje internacional.
Ajá. ¿Fue nacional?
Sí, todos fueron nacionales. Y la verdad es que los viajes de... Bueno, esto no sé si a los de prepa les pasa, pero en prepa sí nos pasa mucho que los viajes son muy austeros.
Sí.
O sea, a mí me tocaba que, ay, nos vamos a ir 5 días al pueblo San Juan de quién sabe dónde, ¿no? Y se van a quedar todos juntos en un sleeping cada quien en un auditorio municipal.
Sí, 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 sí.
Y obviamente ahí empieza lo que los muchachos de, ay, les vamos a hacer bromas, ¿no? Y era como de, no, es que yo no voy a poder dormir porque seguramente si hay un bicho alrededor de mí y si hay, o sea, ¿sabes?
Sí.
Pero, y cómo, o sea, mi expectativa del primer viaje, recuerdo que fue de ¿cómo voy a hacer esto? O sea, son desconocidos en un sleeping,
sí, claro,
todos juntos. Uh-huh. Pero afortunadamente los hombres eran llevados entre ellos, nunca con las mujeres, ¿no?
Entonces, siempre protectores.
Sí, hubo muchas bromas entre ellos que todos nos reíamos, pero fueron siempre entre ellos. Sí. Me tocó ir, y eso es algo que cuando le cuento a mis papás, no me creen. Yo me tocó ir a casas de ese pueblito a tocar y decir, hola, buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad sí. Formachapingo, estamos de viaje de estudios, ¿cree que nos pueda dejar bañar en sí. su casa?
Sí, y entonces, pasa, sí
cuando
pasa,
yo cuento, confirmo. Mi mamá dice, ¿cómo crees? Y yo, sí. Y mi mamá dice, es que si alguien se para aquí y me dice algo así, ni de chiste. Y yo, exacto, porque no es tan reconocido aquí Chapingo.
Sí.
Pero hay lugares donde Chapingo ven el camión y la gente del pueblo se emociona
sí,
o son,
sí,
porque
sí, sí.
hay mucha gente que es chapinguera, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hubo gente que sí, pásale. Y entrábamos y veíamos fotos de graduación de chapingueros y decíamos, mira, sus hijos son... Exacto. Uh-huh. Entonces sí nos tocó muy padre todo eso de uh-huh. ir a tocar ya el último, me acuerdo que en uno de mis viajes de estudio nos llevó un técnico, se llamaba, no sé, Delfino,
ajá.
Y él se quedaba en un catre, así, y una vez su catre se le cayó, y yo lo vi, yo fui la única que lo vi, y me carcajeé como con un gozo, y obviamente ya cuando les platiqué a todos los compañeros, pues él como que entre risas y no, ¿no? Y ya una vez que, como que yo no sé si para regresármela o así,
ajá.
yo ya estaba muy, muy harta. Yo decía, ya quiero irme.
Sí, es que los viajes son cansados, sí. son pesados.
Y nuestro último día, siempre en prepa, pues todos los 9 días son como muy austeros. Y ya el último día es como que, en Puerto de Veracruz, o un lugar sí, turístico
más
donde es como en un hotel.
Sí.
Inclusive yo me acuerdo que en prepa decíamos como de, dicen que en carrera... todos los días te quedas en hotel y era
wow.
como un wow, sí, ¿no? Era como wow.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, era como un sueño que decíamos, ay, qué padre, ojalá que ya seamos de carrera
sí.
para que todos nos quedemos en hotel.
Era
como un lujo, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que la última vez yo le dije, ya vámonos, por favor, ya.
Uh-huh.
No nos vamos a ir hasta que tu equipo corrija tal cosa del reporte que me entregaron. Entonces yo me acuerdo que yo estaba ya muy enojada y yo, pues no lo vamos a corregir, no vamos a corregir nada. Es como si mi calificación no dependiera sí. de él. pues no vamos a corregir nada, llégale como quiera. Y si nos tenemos que quedar aquí, aquí nos vamos a quedar otro día más. Y yo me subí embarrinchada a mi lugar del camión.
Sí.
Y yo crucé los brazos y dije, hágale como quiera, yo no voy a corregir nada. O sea, yo estaba muy harta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se quedó como 10 minutos el técnico pensando de, ¿qué haré? O sea, demuéstrame autoridad o ya me relajo. Ajá. Afortunadamente ella dijo, ay, ya, vámonos, pues. Y ya nos fuimos al puerto y pues, ay, muy bonito conociendo todo, ¿no? Y los viajes cortos, en carrera, a mí me tocó de todo me pasó que te quedas de ver 5 de la mañana para irnos. Yo me quedé dormida, tuve que ir a alcanzarlos, ese mito de que si te portabas mal y te regresaban de un viaje de estudios, era como, wow, me regresaron de un viaje de estudios, todo lo que se puedan imaginar a mí en realidad me pasó, ¿no? Fue en el viaje de estudios generacional de tercer año, íbamos con la materia de bovinos, o introducción a la producción animal, se llamaba. La materia, ¿no? Y eran 5 días de producción animal en Acatic, aquí en Jalisco, y 5 días en Michoacán, en forestales.
Sí, sí, sí.
Era el plan del viaje. Y iba una maestra de genética que nunca nos dio clase a nosotros como grupo, y era muy mala y muy maldita, y ojalá no le salga su paleta de payaso completa de sus ojitos, porque en verdad sin conocernos nos trató muy mal como grupo a todos, muy estricta, muy grosera, y yo era jefa de grupo en ese momento, y el profe me decía Petra, ¿por qué? No sé, pero me decía Petra. Entonces, estaba la opción de que tú te podías ir a quedar. Si las granjas decían, aquí tengo un lugar donde ellos se puedan quedar, nos dejaban.
Se pueden quedar.
O si no era de, los regreso a las 6 de la tarde y ya, ¿no? Y hubo una vez que nos invitaron a eran las fiestas del pueblo, entonces nos invitaron y se nos ocurrió la maravillosa idea de decir, sí, vamos.
Bueno, es que ahí a veces uno no sabe, ¿no? Porque si no lo aceptan, se ofenden. Ajá. Y ya no quieren trabajar con ustedes, etcétera. Entonces, por educación a lo mejor.
Exacto, pero ahí te va el otro lado de la historia. Nos estábamos quedando en el asilo de ancianos del municipio, con ancianos ahí, o sea, como que la mitad de los cuartos era para los ancianos y la otra mitad era para los estudiantes.
Sí.
Y al parecer era como, el profe tenía relación y lo había hecho durante varios tiempos. Y sí nos llamaron la atención. Para esto el profe y la profesora se iban al hotel del pueblo, ellos no se quedaban en el asilo, ¿no? Pero era de, aquí se cierra la puerta a 10 de la noche y ya, ¿no?
Ajá.
Esté quien esté.
Sí.
Pero entonces cuando tú dices, esté con esté quien esté, lo que tú entiendes o yo entendería es como un, si te quedaste fuera, pues a ver cómo
ya
le haces,
¿no?
No como de te vas a meter en problemas.
No.
Pero entonces ese día, a varias personas de que estábamos repartidas en diferentes ranchos nos invitaron y casualmente todos optamos por ir. Entonces a la hora de la cena, que en prepa todavía pasa eso, que los profes buscan una persona que nos haga de comer a todo el grupo, que nos diga, pues si le dan, no sé, 200 pesos, ella nos hace de comer los 3 o 4 días,
para,
¿no?
Todos.
Exactamente, para que sea más fácil la logística. Y entonces ese día pues llegamos y para esto yo en la mañana me sentía mal y le hablé a mi papá que me sentía mal y que estaba en el doctor. Y en la tarde como yo ya me sentía bien, dije, pues vamos. Y entonces todos estábamos en la fiesta, pero le dijimos a la señora que cuidaba ahí, señora, ¿sabe que nos invitaron? ¿Cree que usted nos pueda abrir cuando lleguemos?
Sí,
sin problema, yo les abro. Y dijo, o les doy la llave y ustedes entran. No, pues como quiera. No, mejor usted se la queda y le hablamos. Sí, está bien.
Sí.
Pero obviamente estábamos en el todos vamos, todos nos regresamos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero hubo un par de compañeras, y perdón porque todavía son temas sensibles, porque en el reencuentro de hace como 2 años se habló y sí hubo como...
Un poquito de roce.
Sí, pero dos compañeras dijeron que se sentían mal y que ya se querían regresar, y entonces se regresaron ellas, y al parecer estaba cerrado, y como el profe hizo un comentario de, se ve muy vacío, como que ella se asustó y dijo, no, yo ya no le abro a nadie, no, para que no me involucre, ¿no?
Ok, ok.
Entonces, mis compañeras al ver que no les iban a abrir, decide una de ellas, como estaba muy flaquita, pasarse por abajo de la reja. Se pasa por abajo de la reja, busca a la señora, le pide la llave, le abre la otra, ya entran y ya, ahí acabó, ¿no? Pero nos hablan y nos dicen, ¿saben qué? No lleguen, uh-huh, porque la señora no nos va a abrir. Uh-huh. Ah, ok. Entonces ahí hablamos con los de los ranchos. Oigan, ¿nos podemos? Sí, cada quien así, en teoría se quedó en el rancho en donde andábamos. Uh-huh. Y al día siguiente, pues no fuimos a desayunar, sí, ¿no? Y ya en la tarde, a mí me llega un mensaje del profe donde dice, hay reunión a las 7 de la tarde todos. Y entonces empiezan a llegar llamadas de, oye, es que el profe ya se dio cuenta, la señora le dijo, y todo como de, ¿por qué, no? ¿Por qué la señora haría esto?
Sí, sí, sí.
Y yo estaba con una chica de Durango, se llama Araceli, en el rancho, uh-huh, y ella y yo fuimos las que en realidad hablamos con la señora, pero nosotras no fuimos las que nos brincamos, ¿no?
Claro.
Entonces ya hubo la reunión y que ya el profe, según esto, pues ya sabía todo, y ahí estaba también la maestra, uh-huh, y la señora estaba ahí, la señora también diciendo, ¿sabe qué? Es que pues yo no quiero problemas, y a mí me van a meter en problemas con mi jefe, y o sea, ya como que lavándose las manos, sí, cuando sí, dijimos, sí, sí, no manches, o sea, tú nos ofreciste la llave, ¿no? Y ya el profe dijo como de, okay, vamos a hacer esto más, ¿quiénes fueron, no? Y pues todos así callados, nadie, y eso era lo padre también de ese grupo, que nadie señalaba a nadie.
Ah, muy bien.
Entonces todos como nadie levantaba la mano, nadie decía nada, pero para esto las dos chicas que se brincaron por abajo hablan, sí, y dicen, es que la señora dice que las va a señalar a ustedes dos, porque ustedes fueron las que tuvieron como el contacto con ella.
Oh.
Y yo, pero pues nosotras ni fuimos. Ajá. Y dice, y pues si la señala a ustedes dos, pues sálvese quien se salve. Entonces yo, ahí fue cuando dije yo, ok, no, ajá, sí, o sí, todos polvos o todos rabones, ¿no?
Claro.
Entonces yo dije no, y le dije a la señora, a ver, señora, ¿usted vio que yo me brinqué? No, entonces a mí no me señale.
Claro.
Como yo diciendo, señale a aquella, ¿no? Entonces sí, obviamente a ella no le pareció.
Sí, claro.
Entonces la señora, en su afán de quererse salvar, hace el comentario de, es que... yo hice el trato con una persona, pero ella me dijo que yo señalara a quien vi. Entonces, ahí obviamente ahí nos metió en rencilla, sí, entre compañeras. Y mi compañera, que estaba Araceli, se enoja tanto cuando escuchó que la señora pues nos delata y nos iba a meter en problemas, porque en realidad no, eran nuestras amigas todas, pues uh-huh, todo mundo. Y ella contesta, ah, ok, entonces ya que estamos hablando de verdades, también tenemos que decir aquí en frente de su jefe que usted se ofreció a prestarnos la llave para que entráramos.
Oh.
Y obviamente, o sea, se armó, ¿no? Nosotros íbamos a perder, pues sí, la materia, pero yo iba a perder tu trabajo, ¿no? O sea, cuando dijo eso, inclusive yo volteé y la vi como diciendo, no te pases, esto ya es, o sea, ya es mucho, ¿no? No, acabó muy mal esa reunión. Uh-huh. Y al final el profesor dijo, ok, aquí ya sé que cuatro personas fueron, ¿no? Las dos, uh-huh, señaladas y las dos de la señora.
Sí.
¿Quiénes más fueron? Porque faltaba mucha gente.
Uh-huh.
Y empezaron a levantar la mano, o sea, como que nuestros compañeros dijeron...
Qué bueno, porque mostraron ese apoyo.
Ajá, uh-huh, como que nuestros compañeros dijeron, pues ya nos, o sea, las van a llevar a todos.
Sí.
Y empezaron a levantar la mano, y yo cuando vi que levantaron la mano, yo la verdad pensé, yo no sé si yo lo haría, si te soy honesta.
Uh-huh.
Pero después dije, no, pues sí, porque si, o sea, aquí a lo mejor te salvas del castigo, pero pues la lealtad
sí,
queda para siempre,
¿no? Sí, sí, sí.
Y sí hubo una persona que no levantó la mano,
uh-huh,
que todos nos quedamos, y que como yo me acuerdo que lo volteamos a ver como de...
Sí, sí, estaba.
Desgraciadísimo, ajá. Y nadie lo delató. O sea, nadie fue para decir, él también estaba, ¿no?
Sí, porque pues ya entonces, como
dijimos,
dices, cada
sí, es
quien
la cobardía de él, lealtad, de él, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues vamos a decidir cuál va a ser el castigo. Entonces yo dije, pues, ay, ¿qué castigo?
Uh-huh.
Se regresan. Éramos como 15 personas en total. Nos regresaron. O sea, sí, nos regresaron y yo decía, ¿cómo así? Para eso, este viaje fue... en enero, en periodo vacacional. Entonces la universidad y autoconstrucción todavía estaba cerrado. Yo vivía en autoconstrucción.
Sí, sí, sí.
Entonces yo decía, ¿y qué voy a hacer? O sea, entonces yo le hablé a mi papá y mi papá, pues no, que estabas enferma. Yo estaba. Usted lo dijo bien, estaba. Entonces yo dije, pues me voy a regresar a Aguascalientes, ¿no? Uh-huh. Pero no, hasta eso la profesora se regresó con nosotros y su indicación era comprar viaje Guadalajara a México. Entonces yo, ¿sabe qué? Pero es que, pues yo me voy a Aguascalientes y ya cuando las clases empiecen. Y no, regreso. Y no porque, entonces, bueno, ok.
Sí, ¿para qué llegaron ahí?
Pues ahí vamos juntos para allá. Uh-huh. Y casualmente, como todo estaba cerrado, una de las chicas de las que se pasó por abajo, ajá, que por cierto, es que se brincaron. No, 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 corrección, me pasé por abajo. No es lo mismo. ella vivía en Texcoco.
Ajá.
Y ella nos abrió la puerta a todos.
Sí.
Inclusive a mí, cuando la señora dijo, es que ella me habló y me dijo, usted señale a quien vio. Entonces, o sea, había ya como una rencilla.
Sí, sí, ya no estaban las cosas
sí,
tan bien.
Entonces, aún con todo y eso, ella dijo, uh-huh, no te voy a dejar desamparada, vente, para acá, ¿no?
Ay, qué bueno.
Y ya cuando regresamos a prepa, yo sí me acuerdo que íbamos caminando y escuchábamos al paso así de, ¡ay! Ellos fueron a los que regresaron, mira, ellos fueron. Y yo decía como de, ay, qué barbaridad, ¿no? O sea, entonces, todo lo que a un chapinguero cuenta pasó. Que te quedaste dormido y te dejó, pasó. Que te regresaron del viaje de estudios, me pasó. Que te quedaste en un lugar y te tuviste que alcanzar en otro, pasó. O sea,
sí, sí, sí.
Y en parasitología, a uh-huh, mí me gustaba mucho ir en la sillita esta que va adaptada para otro chofer.
Ok.
Porque me gustaba mucho ir viendo como los paisajes, los panoramas, ¿no? Uh-huh. Y también pasaba que... ¿Y dónde están las tres mosqueteras? ¿Dónde están, no? Sí. Entonces, la verdad es que yo siento que, sin afán de sonar como egocéntrica, que éramos como personas agradables, uh-huh, las tres juntas, y hacíamos buen match con cualquier persona, inclusive con los choferes. Entonces, uh-huh, los choferes se daban cuenta que faltábamos y era como de... Y el profe era de, ya avance. Y el chofer avanzaba, pero así despacito, despacito. Y en eso iba corriendo una... Y yo era como que ya teníamos la ¿quién se quedaba? A ver si se nos quedó algo. Y yo era la que buscaba, ya salía con todo aquí en las manos. Ajá, y entonces una subía
tiempo,
como el pie, ajá, pero ya en pijama tal cual. Subía el pie y ya ahí voy. Entonces el profe le decía, ya súbete, López, súbete ya. Ahí voy, es que me dio un calambre. Entonces pues ya un pie en el piso y un pie en el camión, el chofer no avanzaba. Entonces ya cuando nos iba, ya estábamos atrás de ella, se subía y decía, ¡ay, ya se me quitó! Y nos subíamos las tres. Y el profe siempre decía como de, siempre se salen con la suya, ¿verdad? No, es que dije a las 6 y son las 6:10. ¡Ay, 10 minutos, profe! ¿Qué pasa, no? O sea, pero sí, la verdad, en todos los viajes de estudios hubo pato aventuras y que nos quedábamos y ya después llegábamos al otro viaje, al otro lugar. Sí, claro. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Tabasco y que había danzón. Y que un viejito como de, vamos a bailar, y yo, bailemos, no sé bailar danzón, pero sin problema, ahorita aprendemos, ¿no? O sea, entonces, sí, los viajes muy agradables, muy amenos, y obviamente cuando vas con personas que...
Agradables,
sí,
que son...
Sí,
se cumplió tu deseo de
sí,
viajar.
Sí, de viajar, sí, y tengo, o sea, tengo tías que de repente me dicen como de, ay, cuando sea grande quiero ser como tú, ¿no? Sí, porque a la fecha, con los chapingueros que hay aquí en Jalisco, principalmente en Guadalajara, Ciudad Guzmán, y parte de Michoacán, y otros hasta de Guanajuato o así. O sea, sí tratamos de organizar una posada y se arma una señora posada.
Ay, qué bonito.
Y cada año viene gente nueva. O sea, uh-huh, el año pasado vino gente hasta de Torreón y que yo no conocía. Y vas haciendo nuevas amigas, es en realidad, ¿no? Y gente que no es de Chapingo, pero que ya se va uniendo al grupito, ¿no? Uh-huh. Y que de repente les haces la broma de, ay, las perdono por no ser chapingueras, no se preocupen, tienen que tener
algún defecto.
Exactamente, entonces está la broma, ¿no? Pero, y con ellos también es mucho de, ay, ¿qué les parece si este fin de semana vamos a comer a Nayarit? Vámonos, y nos vamos, ¿no? Entonces se arma una muy buena amistad de y obviamente ellos son de rentamos una casa y que primero se acomoden las mujeres en las camas y si los hombres alcanzamos cama, qué bueno, y
bien,
si no, piso. Uh-huh. Y se sabe y es muy, o sea, es muy sabido. Entonces yo, por ejemplo, aquí con mis compañeros de trabajo, ajá, que no son tantos chapingueros, son más de... ¿Y qué hiciste? Yo, no, pues fui para allá y fui para acá.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿cómo crees? Y yo, la verdad, cuando vienen estas... Cuando yo no conozco a las personas, sí soy más precavida.
Ok,
tipo de, te invito a una cerveza, sí, pero ábrela aquí, ¿no?
Ajá.
Porque afortunadamente a mí nunca me pasó algo malo en Chapingo, pero sí me pasaron Sí, fui, testigo, espectadora, ajá, es la palabra que estaba buscando. Sí, fui espectadora de cosas malas a gente cercana, ajá, y te hacen ser un poquito más precavida, sí, ¿no? Claro. Pero hay personas con las que yo he llegado a hacer una confianza tal que puedo decir, ay, yo aquí puedo desvanecerme y sé que mañana voy a amanecer bien intacta.
Sí, sin ningún problema.
Exacto, entonces... Claro. Este es el tipo de personas con el que vas haciendo amistad y que dice, y yo hay veces que le hablo a mi papá, ¿y dónde estás? Ah, estoy acá en Nayarit, estoy en Michoacán, ¿con quién andas? Con fulano y fulano y fulano. Sí. Ah, bueno, cuídate y que te cuiden. Y hasta él se queda tranquilo de saber que voy con esas personas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y te digo, han ido a la casa y mi papá, les hago una discada, ¿qué onda? Sí. Y ahí estamos todos conviviendo en la casa y es padre también poder llevar a las personas que te han dado mucho,
claro,
que conozcan a tu casa, o sea,
sí,
recibirlos,
claro,
en tu casa.
Sí. Y tanto en ambiente académico como ahora en ambiente laboral. Sí. Y bien, hablando del trabajo, ¿cuánto tiempo te tomó encontrar trabajo después de haber egresado? ¿Cuál fue el primer trabajo? Cuéntanos un poquito de tu experiencia laboral hasta ahorita que ya estás aquí en Guadalajara.
Mira, yo nada más he trabajado en 2 empresas cuando egresé.
Sí.
Cuando yo era estudiante, la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos hace un simposio anual.
Sí.
Y hay años en los que invitan a parasitología y a ciertos grados. O sea, no es como de, todo parasitología va, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Uh-huh. Y casualmente ese año nos tocó ir a nosotros a ese simposio en Puebla.
Uh-huh.
Y ahí, fueron varias empresas, que Bayer, que Syngenta.
Sí, sí, sí.
Y ahí empiezas tú como estudiante a esa hambre de decir, quiero hacer contactos, quiero...
Yo quiero estar ahí. Ajá.
Y hicimos el contacto con una persona que pertenecía a la mesa del IAP.
Ajá.
Y después le dejamos nuestros datos, y no, cualquier cosa, estamos interesados en hacer servicio social con ustedes, y mire... Esa era como la tirada, estábamos en cuarto año apenas.
Ajá.
Entonces, cuando él agarra la presidencia, el año siguiente, sí nos dice como de, oigan, siguen interesadas, si ocupo ayuda.
Bueno,
tenía ahí en Texcoco su oficina, entonces dijimos, sí, sin problema, ¿no? Y ya íbamos que en las tardes a apoyarlo, a hacer cursos, a editar cosas. Eran tareas mínimas, pero al final de cuentas, nosotras nos sentíamos como ya parte del gremio, ¿no?
Claro, sí.
Ahí fue cuando él nos apoyó y nos dio el contacto para hacer el servicio en el Centro Nacional de Referencia, que creo yo es algo muy, muy satisfactorio y cansado, pero está padre para mí como experiencia.
Claro,
Y ya después, cuando egresamos, nosotros estuvimos apoyándolo como intermitentemente, no era como un trabajo como tal, era como de, tengo este proyecto, ¿me ayudan? Sí, y lo apoyábamos, ¿no?
Muy bien.
Entonces ya después en la elaboración o en la programación de los siguientes simposios o campañas para plagas cuarentenarias, como el ácaro de las palmas o como acá la cochinilla del hibisco, nos pedía ayuda en logística. Entonces nosotros, conforme nuestras actividades escolares no lo permitieran, lo tomábamos.
Sí,
exactamente. Sí, había veces que decíamos, okay, podemos apoyar jueves y viernes porque el jueves tenemos esta clase, pero si no la podemos brincar, okay, nos vamos, ¿no? Y dábamos el apoyo.
Sí.
Entonces, cuando yo egreso en 2016, se cambia la norma 032, que habla sobre los terceros especialistas autorizados en plaguicidas, a que ya no son terceros especialistas como personales, sino entran los laboratorios. Entonces, abre la convocatoria de Senasica para autorizarte como laboratorio para pruebas de efectividad biológica. Que estas pruebas de efectividad, lo que la función básicamente es que cuando una empresa quiere registrar un producto, tú antes acudías con un tercer especialista, que esta persona pasaba por los exámenes antes en la SICA, y él decía, okay, hay un testigo absoluto que no tiene aplicación más que agua, hay un testigo regional que es tu competencia
y tu
producto, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hacías era determinar que tu producto controlaba la plaga que decía controlar, más o en similitud que tu competencia, ¿no? Ah, entonces, tú firmabas como tercer especialista y ya la empresa lo presentaba de, ah, mira, ya están las pruebas de efectividad, si funciona, sí. Y empezaba el proceso del registro ante COFEPRIS, ¿no? Entonces, el cambio fue que ya no era con una persona, sino con laboratorios aprobados. Okay. Entonces, cuando yo egresé, me tocó a mí participar con dos laboratorios en Morelos, como parte de aseguramiento de calidad.
Sí.
Que era procesos, toda esta parte, ¿no? Procesos, formatos, y veas el formato, números, no sé qué. Entonces, desde la creación hasta la aplicación.
Sí.
Prácticamente de 2016 a 2018 estuve apoyando con pruebas de efectividad biológica como unidad de aseguramiento de calidad.
Muy bien.
Y estuvimos en auditorías con Senasica, con la EMA, con la Entidad Mexicana de Acreditación, apoyando a ambos laboratorios. Después ya se venían a... al inicio eran como 5 laboratorios, pero obviamente con el pasar ya era de, ¡ay, hay que abrir un laboratorio! Y era como más sencillo porque obviamente el primer año fue como de...
Experimentación.
Sí, yo creo que ni el mismo Senasica tenía todo el control.
Sí.
Y prácticamente de 2016 a 18 estuve trabajando en esta parte como unidad de aseguramiento de calidad. Y después una persona me dice que oye, ¿sabes en qué trabaja esta chica? Una chica que conocemos en común. Y yo no, y me dice, mira, trabaja en una empresa y ella se hace cargo de certificaciones y de todo esto y tiene contacto con la gente de ventas. Creo que te vendría bien su trabajo. Y yo, ay, pues dile que me lo deje, ¿no? Como en broma.
Sí.
Y después de un tiempo vi que ella ya estaba en FIRA en el norte, creo que en Chihuahua. Entonces me escribe como de, oye, ¿ya viste que Jime ya no está en la empresa? Y yo, sí, sí, ya vi. Y me dice, déjale, escribo y le digo, él se llevaba más con ella que yo, ¿no?
Sí.
Déjale, escribo y le paso tu CV y le digo, yo, sí, está bien. Entonces yo le, yo queriendo y no, dije, bueno, pásaselo, a ver qué.
Sí.
Y se lo pasa y ella dice, ah, sí, sin problema, déjate paso el contacto directo de quien era mi jefe y dile que que yo te pasé su contacto y ella junta tu CV y sin problema, ¿no? Yo, ok, está bien. Entonces, un día, yo estaba en muletas, casualmente para variar, en Texcoco, y ya había salido del trabajo, y me marca un número 33. Y la verdad es que casi todos los de bancos y todos son números 33. Entonces, yo en ese tiempo no contestaba llamadas que eran de números desconocidos, pero esa llamada, no sé por qué, la contesté. Y yo, bueno, y escuché el tonito de voz de la persona de, sí, bueno, buenas tardes. Y dije, no, estos no son del banco. Y yo, hola. Y ella, ah, mira, hablo con Verónica Santana. Y yo, sí. Ah, mira, soy Mario Fonseca de Compo Expert. Recibimos tu CV, no sé si tengas tiempo de una entrevista y no sé qué.
Sí.
Y yo, wow. O sea, entonces yo dije como de, sí, pero yo dije, si me dice que es presencial, yo no voy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque la verdad, para ese momento, pues yo ya tenía 9 años en Texcoco, ya me gustaba. Obviamente estaba la limitante de que veía muy poco a mi familia, como 2 o 3 veces al año. Pero ya me había acostumbrado a Texcoco, ¿no? Entonces le digo, sí, sí, sí soy yo. ¿Crees que podamos tener una reunión virtual? Va a estar Mario Juárez y va a estar Marco Mozo, que son personas que son del equipo y no sé qué. Y yo, sí, sin problema, sin problema. Entonces ya yo tomé, la verdad, tomé esa entrevista como muy a la ligera, si te soy honesta, como no queriendo, como queriendo y no, por el cambio, porque todo el mundo nos da un poquito de miedo
claro,
al cambio,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces empezamos a tener la reunión oye, veo que tienes experiencia con como con entidades gubernamentales. Y yo sí, o sea, en realidad a lo que ahorita me dedico es con la finalidad de ingresar a Senasica para que después se vaya a COFEPRIS y así,
bien.
¿No? Entonces me dicen, mira, lo que pasa es que el puesto que estamos buscando ahorita es un auxiliar de investigación y desarrollo, pero más enfocado a registros y certificaciones. Me dice, entonces, como vemos que tú ya tienes un poco de experiencia con la entidad gubernamental, entonces creo que serías un buen prospecto. Y ya empiezan con cuánto ganas, qué beneficios tienes en tu empresa y así, ¿no? Entonces, ajá, yo, pues, era lo básico. Sí, entonces, ya sí, le dije, ah, pues esto y esto otro. No, pues al parecer sí estamos como muy bien en cuestión de beneficios para ti, ¿no?
Sí.
Te vamos a mandar la oferta laboral. Y yo, ah, ok. Pero yo aún así decía, ay, no. Entonces me mandan la oferta laboral, la checo y yo, ay, no. Y la persona que me consigue la entrevista y, ajá, el contacto, ajá, me dice, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y ya medio le platico y me dice, ¿vas? Y yo, ay, no, es que no sé. No, y me dijo así como de, a ver.
Sí, sí, sí.
Esta es una empresa más reconocida, uh-huh, tú crecerías, aparte estarías cerca de tu casa. O claro, sea, en serio, si no te mueves, es porque sí, yo siento que no quieres crecer y que estás como en tu zona de confort.
Estancada, sí.
Y yo dije, tienes razón. Y me dijo, a ver, te dicto, responde el correo. Literalmente me dictó. Y yo, entonces yo tenía como el nervio de, hola, sí, ya revisé la propuesta, entonces la acepto, ¿cuándo empezaría claro, para trabajar claro, acá, sí, no? Sí, sí. Y ya, mandé el correo y yo dije, rayos. Me dieron como tres semanas para entregar aquel puesto.
Ajá.
Y en ese tiempo yo vivía con mi mejor amiga. Sí, o sea, éramos sí, compañeras sí, desde la universidad, después ajá, de trabajo, y vivíamos juntas, ¿no?
Sí,
como
sí,
muéganos.
Sí.
Y a mí lo que me preocupaba en realidad era, ¿cómo le voy a decir que ya me voy a ir?
Sí, claro.
Entonces un día llegué a su cuarto, éramos cuartos vecinos, entonces llegué y le dije, hola, tengo que hablar contigo. Como que ya no sé qué se habrá imaginado, que me dice, ¿qué pasó? Y yo, me ofrecieron un trabajo en Guadalajara y ya lo acepté. O sea, así, así se lo dije y ya dije, ya, ¿cómo va?
¿Cómo va? Sí.
Entonces se queda como de, ¿qué?
Ajá.
¿Y cuándo empiezas? ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
Sí.
Entonces le dije, bueno, lo más difícil ya lo dije ya, que era lo que
sí,
yo
sí,
dije,
sí,
dije
sí,
no le voy a dar rodeos. Y y ya cuando se lo dije, como que se queda de, ok, y obviamente nos dio para abajo a las dos,
sí,
y ya cada momento era de, ay, nuestro último café, nuestro último, y hubo, o sea, yo tuve la oportunidad de entregar el puesto, porque la verdad, ajá, comunidad de aseguramiento de calidad, sí tenía trabajo, pero no era tan demandante,
sí,
y entonces, la verdad, yo como en una semana creo que entregué,
ya,
y las próximas dos semanas me dediqué a despedidas de,
sí,
de todos mis conocidos, como de, sí, ay, te invito a comer, porque vamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo pude haberme ido esas dos semanas a mi casa, con mi familia, con mi vida, no, yo me dediqué, o sea, el viernes, uh-huh, antes del lunes que yo tenía que presentarme, que era un 18 de agosto,
sí,
pues digo que agosto me gusta mucho porque son los meses como,
es
el mes que entré a Chapingo,
sí,
el mes
sí,
que entré
sí,
a esta empresa que es muy buena, la verdad.
Uh-huh.
Y yo me fui a la casa el viernes antes de ese lunes.
Ajá.
Y literalmente llegué el domingo aquí a Guadalajara. Tengo una tía que vive aquí, entonces
sí,
yo,
sí, sí,
¿dónde vive? No, vivía del otro lado de la ciudad, pero dije,
ajá,
ah, ya llego en la noche porque mañana empiezo a trabajar. Ándale, pues, acá te veo, hija, ¿no? Y ya llegué y pues obviamente todo nuevo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y el primer día yo veía a mis compañeros y decía, no, no, yo la regué, ¿qué hice? Esto es mucho. Aparte, cuando me empezaron a explicar,
ajá,
mis actividades, hubo una en particular que yo decía, esto se me hace muy complicado, ¿no?
Ok, ajá.
Y ya después me dijeron como de, ah, aquí está la computadora que tenía Jimena y pues ya puedes ir haciendo eso.
Sí.
Yo me acuerdo que dije, ¿cómo que esto no es como de, ah, ok, te puedes ir a tu casa y ya mañana te vemos otra vez?
Entonces okay,
dije, ¿cómo
sí,
que sí, sí me van a dejar todo el día trabajando, no?
y
yo tengo todas las, me dieron una agenda, pese a que ya era agosto, pero me dieron la agenda 2018.
Uh-huh.
Y yo ahora veo esa agenda y yo digo, mira, ahora esto lo hago con los ojos cerrados, qué
claro,
agradable.
Sí,
pero
sí,
ahí
sí,
yo era como de, ah, tienes que hacer esto y poner esto en el correo y tienes que esto y esto otro, ¿no?
Pero has crecido muchísimo.
Exacto. Entonces, el proyecto empezó como la persona que se dedicara únicamente a registros aquí en México, porque
ajá,
era por outsourcing.
Ok.
Y ya después me empezaron a dar proyectos como desarrollos orgánicos. La empresa empezó con proyectos de orgánicos y me dijeron como de, ¿cómo ves? ¿Te gustan los proyectos? Y yo, sí. ¿Cómo estás de...? Para esto en la entrevista,
ajá,
sí me preguntan como de, oye, ¿tienes conocimientos en fisiología vegetal? Y yo, sí, tuve un curso. Pero dije, pues me van a preguntar más a fondo como para ver qué tan bien o qué tan mal estoy, ¿no?
Sí.
No, o sea, como que en realidad todo fue muy sencillo, como de, inclusive fue de, ah, oye, mira, la empresa es alemana, entonces bastante comunicaciones en inglés.
Ajá.
Do you speak English? Y yo, oh, yes. Pero yo dije, ¿van a seguir igual la conversación en inglés para ver el nivel? No, fue de, ah, ok. Y yo, dije, se quedaron con eso, qué barbaridad, ¿no? Entonces, cuando yo entré aquí dije, rayos, pero yo también soy muy creyente de que en el camino puedes aprender todo.
Sí, claro,
todo.
Claro.
O sea,
claro.
Soy muy de, ay, ya, Dios proveerá. Soy
y,
muy así,
y lo
¿no?
que dijiste, ¿no? Tomar la oportunidad, aprovecharla y
sí,
prepararte.
Y prepararte, exactamente. Entonces, ya me empiezan a dar el proyecto de orgánicos, pero como yo no era de la empresa todavía, siempre tenía que ir acompañada de una persona de ventas o de mi jefe, y empezamos a darle para adelante, ¿no? Pero después la parte de registros en México y las certificaciones mismas de los orgánicos
sí,
empezó
sí, sí.
a absorber más tiempo.
Ok, sí.
Entonces yo empecé a quedarme más en oficina.
Ajá.
Porque tal cual dijeron como de, o sea, tú sí eres agrónomo y qué bueno, pero
ajá.
la persona que estábamos buscando era más como para que se quedara en oficina para que tu jefe pudiera salir a campo,
ah,
porque él es el gerente nacional de
sí.
desarrollo y de investigación y desarrollo, ¿no?
Sí.
Entonces dice, sí nos sirves tú como agrónomo y qué bueno, pero la verdad es que pues el perfil era más en oficina y quien tiene que salir al quite pues es Mario, ¿no?
Claro,
es el
claro,
jefe.
Sí.
Yo así sin problema, ¿no? Entonces después cuando yo siento la verdad que entré como, le agarré el show a certificaciones orgánicas y a registros en México,
ajá.
que yo ya, o sea, decía, ah, ya esto ya le sé perfecto, ya sin
sí.
problema. Y en eso mi jefe tenía también registros en Centroamérica.
Uh-huh.
Entonces es cuando dicen, ya, pásaselo a saber, porque también son muy complicados y te está quitando mucho tiempo. Y yo de no, por favor. O sea, yo decía, yo llevo un país, pero registros en Centroamérica son como 5 países.
Sí, o sea,
y cada país
era
tiene,
un reto exacto. nuevo, un reto diferente.
Y si te soy honesta, yo aplacé, mi jefe es la persona como más bondadosa y paciente del mundo.
Sí.
Cuando él me pide algo, es como de, oye, Vero, ¿sí podrías, por favor, si tienes uh-huh. tiempo? Entonces, en mi mente siempre digo como de, o sea, que puedo decirle que no, ajá, porque él no, llega y me lo pide como por favor y si puedo. Entonces,
sí.
muy amable
uh-huh.
y todo el mundo es como, y muy paciente.
Sí.
Y la verdad, o sea, como que sabe mucho. Entonces, yo decía, bueno, si hay alguien a quien yo le puedo aprender muchísimo, es a él, ¿no?
Uh-huh.
Pero la verdad es que de ahí fue como de, ¿sabes qué? Ya la carga de trabajo en campo es más, cada vez nos piden más ventas,
sí,
entonces
sí, sí.
necesitamos a Mario afuera
ajá.
y a Mario le está quitando mucho tiempo Centroamérica. Entonces tienes que tomarlo tú.
Sí.
Y la verdad es que yo como queriendo y no, medio le tomaba y medio no, y Mario seguía entre sí y entre no,
ajá.
¿no? Entonces decía como de... Y yo la verdad lo aplacé lo más que pude porque Mario es una persona que aunque no le toque y pueda ayudarte, lo va a hacer.
Sí.
Y en ese año tuvimos, en el año pasado precisamente,
ajá.
tuvimos el cambio. Ah, bueno, perdón, en 2021 yo entré ya a Compo México como
sí, sí, sí.
parte de la planilla. Entonces fue ahí cuando me dijeron, ah, ok, ya podemos delegarte un montón de responsabilidades más porque pues ya tienes el contrato de aquí.
Claro.
Y yo, rayos, ¿no? Entonces fue cuando a mi jefe le dice, ah, abren la filial de Estados Unidos,
ajá.
la empresa es alemana, pero
okay.
la filial de México... prácticamente surte a todo Centroamérica
oh,
y le da el soporte a todo Centroamérica y abrieron un proyecto en Estados,
en
Unidos.
Estados Unidos.
Entonces,
uh-huh.
mi jefe de área, que también se llama Mario,
uh-huh.
lo eligen para ser el director en la filial de Estados Unidos, ¿no?
Muy bien.
Entonces, uh-huh. Y a esa vez al gerente de la línea de foliares, le ofrecen otro trabajo y mucho trabajo, él toma el otro trabajo.
Sí, sí, sí.
Y prácticamente en ese momento yo me quedo sin jefe de área y sin gerente de foliares y entran 2 personas nuevas.
Okay.
Que hay que explicarles un poco
de
cómo
todo
los procesos, cómo van
ajá.
los procesos, ¿no? Entonces,
sí.
entre eso, entre que yo ya tenía Centroamérica nuevamente, fue así como un momento donde yo dije... No, no puedo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
no puedo.
Demasiado
pues, mucho.
Trabajo, sí.
Y aparte Centroamérica es súper complicado y
claro.
la gente de Alemania, porque aparte México es como el punto medio entre Alemania y Centroamérica para que todo fluya, ¿no?
Sí.
Entonces yo decía, hay un montón de diferencias, los alemanes ellos no tienen registros como tal, y ellos pueden cambiar formulaciones de productos. Y en México, si tú cambias el contenido del producto, es otro registro, ajá, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
parte.
Explicarle eso a los alemanes, era ellos no decían, o sea, no, pero ¿cómo por cambiar tan poquito tienes que hacer todo nuevamente, ¿no?
Sí.
Entonces, fue un momento donde, no les miento, eran productos muy importantes para la empresa, como ajá, el producto básico.
Sí.
Y teníamos encima que ya casi vencía, uh-huh, y explicarle un montón de cosas a la gente de Alemania. Entonces, claro, era tiempo que eran las 3 de la mañana y yo escuchaba en mi teléfono, en el teléfono de la empresa, el correo, y yo decía, ya nos contestaron. O sea, y yo lo abría y a la par, sí, mi jefa me hace como de, está despierta. Y yo, sí, ya contestaron, por favor, aquí sí, la sí, respuesta, sí, sí, porque sí, era la hora en la que ellos eran laborables para ellos y a nosotros nos surgía. Entonces,
claro, claro,
eran 3 de la mañana y remotamente mi jefe y yo estamos, le voy a contestar esto, sí, sí está sí, bien, sí, va, ¿no? Y ahora, y ya después, Centroamérica es como el miedo a nadar, que ya cuando uh-huh, te avientan ya dices, ya, no es tan difícil. Y pues, en eso estoy, la verdad, o sea, yo ahorita no estoy tanto en campo, ajá, que es lo que se esperaría como de un agrónomo, de estar en campo o en el sol o 24/7, ¿sabes? Sí. Yo soy más de oficina, cumplo sí, sí, un sí, horario y un horario y un lugar de oficina meramente, ya el 95% es oficina.
Y pero estás en todo, o sea, estás...
Sí, exactamente, porque todo, sí, ahorita lo que yo hago es checar y llevar bases de datos de trabajos y desarrollos que hacen sí, sí, mis sí, compañeros de ventas.
Sí.
Entonces, de que, requieren producto para pruebas, ¿cuánto, con quién, dónde, claro, tiempo? Entonces... Yo llevo toda esa base de datos, sí, llevo certificaciones orgánicas en México, en Centroamérica, registros en México, en Centroamérica, y aparte los mentados que se hacen en octubre como MIFRIS para presupuestos, ajá, para el siguiente año.
Sí, 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 sí.
Entonces es como de, Vero, véngase, vamos a checar cuánto hemos gastado, cuánto no en registros, uh-huh, o sabe qué, búsqueme más consultores, búsqueme más opciones. Sí. Entonces me toca como viajar, pero a buscar opciones que nos puedan apoyar ante gestiones más, en COFEPRIS, ajá, exacto.
¿Y qué es lo que más disfrutas, tanto ahora como de la carrera, como en tu trabajo?
Pues mira, en la carrera, o sea, sin duda disfruté mucho el proceso de agarrarle amor a la agronomía y a la parasitología.
Okay.
Porque yo sí, a mí siempre me preguntan, yo siempre diré como de, yo entré a Chapingo de pura chiripa, la verdad. Pero la verdad es que me fui enamorando de la carrera porque sí, sí, conforme sí, iba descubriendo más clases o más campos que podíamos, ajá, abarcar, era lo más padre de decir, oye, también puedes trabajar tú en inocuidad y porque, ajá, tu perfil da para esto, da para un tercer especialista fitosanitario,
sí,
o un verificador, o puedes irte a campo, o puedes irte al laboratorio. Entonces yo empecé a ver toda la gama que podíamos hacer, ajá, y que inclusive puedes tener la carrera de agrónomo, ya sea general o con alguna otra especialidad,
¿sí?
Pero para ser un tercer especialista de fitopatología,
ajá,
si no eres parasitólogo, tendrías que tener la maestría en parasitología, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue algo muy padre que yo dije, wow, o sea, sí, 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 tienes sí, sí, un montón de posibilidades y realmente puedes como especializarte en la que tú quieras.
Ajá.
Y, por ejemplo, en mi estancia profesional, yo me fui a Michoacán, a campo, tal cual, a producción.
Sí.
Y ahí también le empecé a agarrar amor a la producción, porque yo nunca había estado en campo, uh-huh, nunca había estado... Entonces, ahí empiezas a darte también cuenta de lo muy trillado, de que el campo no descansa.
Sí.
Porque fue la primera vez que un año nuevo yo no estuve en mi casa, uh-huh, y me acuerdo que me dolió con toda el alma. Uh-huh. Pero en realidad en Berris, esa temporada, diciembre-enero...
Es la fuerte.
Es una temporada muy alta, exacto. Entonces... también ahí le agarré amor al campo, o sea, siento que cada etapa de donde yo me rehusaba y donde decía, no voy a acabar ahí, o era donde la verdad Dios me pone para que sea, ándale, sí, sí, ¿no? Sí. Y la verdad, o sea, porque yo digo, estoy en una empresa de fertilizantes donde las carreras son fitotecnia y suelos, y yo siempre dije, no quiero eso, uh-huh, y veme, ¿no?
Entonces, y, bueno, pero, más allá, perdón, de que tú dijeras que fue chiripa entrar a Chapingo, yo creo que no, yo creo que más bien es como dices, la vida te va acomodando y la vida crea oportunidades y tú vas a ellas.
Sí.
Bien, ingeniera, pues el tiempo apremia. Estuvo excelente, ya, excelente esta entrevista, maravillosa, estuvo muy entretenida. Pero bien, ¿algún comentario final, algún agradecimiento que quiera hacer?
No, pues agradecerle a ustedes por el tiempo.
Muchas gracias.
Y a las personas que nos están escuchando.
Claro,
y decirles que a veces es poquito complicado el decir, porque inclusive cuando yo platicaba con Luis, yo le dije, ¿sabes qué? La verdad es que siento que yo no me estoy dedicando a lo que todo mundo espera de un agrónomo, ¿no? Ajá. Pero hay otras, hay otras materias u otras posibilidades,
claro,
que si bien no son estar en la primera fila,
ajá,
en producción,
sí,
son aportar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque en agronomía es muy de, ay, si eres agrónomo, es muy burlesco, eres agrónomo de oficina, ¿no? Ajá. Y a veces uno sí como que dice rayos.
Pero la labor que tienes es...
Exacto. Entonces,
importantísima.
Pues el mensaje prácticamente es que hay un mundo afuera,
ajá,
de posibilidades,
sí,
y donde te sientas cómodo y donde sientas que, aunque tú puedas sentirte que no estás aportando tanto como a lo que estudiaste o así,
ajá,
si lo ves de otra manera, a las certificaciones y todo lo que tú apoyas a tus compañeros de ventas, en
sí,
realidad también los eres parte de, eres, todo engranaje es muy importante en
cualquier
estructura,
es una parte,
¿no?,
integral.
Y pues nada, agradecerles que escucharon mis patoaventuras.
Muy entretenidas, por cierto.
Qué barbaridad. Pero y pues cualquier cosa estoy a la orden.
Muchísimas gracias.
Y cuando vengan a Guadalajara, no duden en llamar.
Pues muchas gracias, ingeniera Sandra Verónica Santana Reyes, en este momento como trabajadora de Compo Expert México.
Es correcto.
Y egresada de la ingeniería en parasitología agrícola.
Sí.
Muchísimas gracias, ingeniera. Un placer, un gusto, un encanto.
No, gracias a usted.
Gracias.
Muchísimas gracias y pues por la oportunidad y por escucharme.
Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y no olviden seguirnos también en Spotify con nuestro programa de Nuestro Juramento. Muchas gracias, Luis.
Gracias.
Vamos contigo al estudio.
Gracias, Steph, por presentarnos esta historia tan particular. Y tan especial fue que tuvimos que dividirla en dos partes. Esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros al momento de realizarla. Agradecemos también a la ingeniera Sandra Verónica Santana Reyes, que nos haya brindado un espacio dentro de su agenda y se haya hecho el tiempo para contarnos su experiencia aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.